Mi nombre es María Eugenia Pons, soy de Ponsati Libros y no al revés. Exiliada en esta ciudad hermosa. Y bueno, esta es una charla que pensamos desde la Cali Rosario. Hola. Hoy, gracias por venir, Graciela. Muy bien. Hoy representada por Carolina Elorza, de la librería Mal de Archivo, por mí, pero que quiere crecer, quiere hacer equipo, porque hace falta, porque creemos en la necesidad de agruparnos y tratar de cambiar y mejorar las condiciones de todas y todas las, de todas las, o en lo posible de la mayoría de lo que esté a nuestro alcance. Y la Cali, precisamente la Cámara de Librerías Independientes, tiene una secretaria que es quien hoy va a moderar esta mesa, que es Laura Forni. Ninguno de ellos dos son ese. Y Laura Forni es editora, correctora, librera, forma parte de la editorial cooperativa Muchas Nueces y es la propietaria de la librería Tren Nocturno de Banfield, provincia de Buenos Aires. Pero por sobre todas las cosas es una gran gestora, comprometida y activa en la defensa de las buenas prácticas entre todos los sectores que componen el ecosistema del libro. Cualidad que la llevó a dar lugar a un chat de librerías independientes en tiempos de pandemia, que fue refugio, sostén, y dio pie para salir de la emergencia, alejando la crisis de la soledad. Esta charla está enmarcada en una serie de congresos que se están llevando a cabo de editores y libreros. El primero se llevó a cabo en el Chaco en el 2022, en el 2023 en La Rioja, este año creemos que va a ser en La Plata y va a ser en Salta, ¿no? Y nos íbamos a beber unos torronteses, pero bueno, no hay plata, tachamos. Así que bueno, vamos a la ciudad de las Diagonales. Y la idea de volver a traer esta discusión, esta conversación entre todo el sector, tiene que ver con federalizar cada vez más estas discusiones, que no queden solamente en las jornadas profesionales en Buenos Aires, y sobre todo porque no había mucha gente de Rosario en estos congresos que mencionamos. Entonces nos parecía interesante volver a discutir sobre ciertos temas que nos parece bueno escuchar más voces en los diferentes lugares donde las llevemos a cabo, grabarlas y ponerlas a disposición de libreros, editores y distribuidores. Y ahora les quiero leer algo que quería compartir. Porque sabemos que esto que hablemos hoy y esto que se va a discutir probablemente no cambie la realidad, pero sí sea una grieta para empezar a cambiarla. Tal vez no lo veamos muchos de nosotros, pero bueno, alguien tiene que dar el puntapié. María Teresa Andrueto cerró el Congreso de la Lengua con la frase de Leonard Cohen: hay una grieta en cada cosa y así es como entra la luz. Frase que Guadalupe Arbona, especialista española, amplía de esta manera. Se podría pensar que una grieta en la realidad es algo que expresa fragilidad, y es así, pero también es algo que se abre para dejar entrar otra cosa, la luz que ilumina y permite ver las cosas. El segundo término de la frase de Cohen es en cada cosa. Cohen quiere comunicarnos que en cada fragmento de realidad, por pequeño que sea, se puede percibir una fisura a través de la cual se abre una posibilidad de ser iluminados. Incluso si la luz no pasara, quedaría al menos eso, una posibilidad. Y de eso se trata esta conversación que hoy tenemos con Laura, que ya se las presenté, con Marcelo Daloia, que es... ¿Querés presentarte vos, Marcelo? Dale.
Buenas tardes. Yo soy Marcelo Daloia. Represento a Cúspide Libros, todo el sector minorista. Tengo muchos años en el rubro, más o menos lo que le pasé hoy a Laura. En el 98 vine acá a Rosario a poner en marcha el Village. Y bueno, la ciudad me adoptó, así que estamos en 2024 y ya estamos acá, así que...
Muy bien. Y Juan Ignacio Torres, de Ediciones del Naranjo, y aclaro que justamente es una editorial de Buenos Aires, para no herir susceptibilidades de ninguna editorial rosarina que digan, bueno, eligió a ella, ¿no? Dijimos, bueno, seamos políticamente neutrales y bueno... ¿Podrías presentarte?
Buenas tardes. Bueno, Juan, como dijo Juan Ignacio Torres, de Editorial del Naranjo. Yo estoy en el mercado editorial hace 29 años, más o menos, pasando por todas las editoriales texteras principalmente, ¿no? Y en Editorial del Naranjo me dedico a toda la parte de ventas e institucionales, las ventas al Estado también. Bueno, ventas al Estado, si podríamos decir, porque hoy es algo que está totalmente corrido, podríamos decir. Todavía no tenemos la certeza qué va a pasar con eso. Pero la realidad es que siempre también me dediqué en SM, en Editorial SM, también en la parte de institucionales. Y bueno, esa sería mi presentación. Después seguimos hablando sobre las buenas prácticas.
Perfecto. Laura, yo dejo esto para el cierre. ¿Querés encarar la charla? Bueno.
Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Maru, por organizar esta charla. Me pidieron que cuente brevemente cómo fue el origen de la Cali, porque la verdad que es algo, no diría histórico, porque hay muchísimas cámaras en todo lo que es el rubro del libro, pero esta cámara en particular, que como efectivamente dijo Maru, nació de un impulso en la pandemia, de si en muchas librerías teníamos como pequeños grupos donde charlábamos, casi catarsis, pequeña ayuda de dónde conseguirte el libro, etc. Hubo una situación extrema donde nos hizo pensar, bueno, cómo podemos salir de esta situación o cómo podemos paliar este contexto. Entonces, durante 4 años de ese chat se surgieron un montón de acciones, incluso acciones concretas en prensa y demás, en difusión de lo que es la unión y redes, que sabemos lo que trabajamos en colectivos, que sucede. Pero empezó a pasar que cuando empezamos a apuntalar ciertas demandas del sector, porque es importante destacar, bueno, Cámara Argentina de Librerías Independientes, y lo complejo que es determinar el término independiente es que están en constante construcción y debate. Un poco queremos apuntamos a las librerías pequeñas, no precisamente de una sucursal, pueden ser más, pero donde la figura del dueño o el fundador de la librería está presente tanto en su curaduría y en su cotidiano. Que no encontramos en otras cámaras, están representadas y están representadas en todo el país, con las dificultades de un país como Argentina, con su extensión, con sus diferentes matices, cómo hacer y sobre todo con la logística también de estar cerca, pues sabemos que suelen funcionar mejor los encuentros en presencia, en diálogo, y más allá de que la pandemia tuvo todo el recurso de la virtualidad, nunca es lo mismo. Pero igual apuntamos a eso. Y después de mucho esfuerzo logramos un grupo decir, bueno, tenemos además el tiempo, con lo que implica que un librero que está a cargo de su librería y de su vida y demás, tiene poco margen para encargarse de todo lo que es, o sea, una cámara es algo que implica un montón de tareas que por ahí no están tan buenas, la parte pata administrativa y demás. Y lo que nos sucedía como red informal es que cuando queríamos llevar los reclamos de todo el ecosistema de librerías, decían, bueno, pero no puedo encauzarlo, porque usted no tiene una figura jurídica. Así que, bueno, llegó el momento de decir, bueno, lo tenemos que hacer, y con un timing increíble lo firmamos días antes de que asumiera este nuevo gobierno. Y ahí empezó un rally. Primero fue muy intenso, porque una de las cosas que estaba amenazada con estos proyectos de ley era nuestra ley de defensa de la actividad librera, que no sé, me interesaría preguntar si todos acá la conocen. ¿Todos conocen la ley de defensa de la actividad librera? ¿No? Bueno, es una ley que se instauró en 2001, después de muchos debates, y justamente, bueno, se venía una década de mucha crisis. Es una ley que no es una idea argentina, ya venía de varios países europeos, de los 70, con mucho éxito, que, un resumen muy breve, determina que el libro tiene que tener un precio igual en todo el país, y ese precio lo determina el editor. Y tanto el editor, como la librería, como el supermercado, como una plataforma virtual, lo debería vender al mismo precio, sin hacer descuentos excepto en situaciones excepcionales y no más del 10%. Esto, ¿qué es lo que hace? que teniendo en cuenta la cualidad del libro como bien cultural y bien comercial, que se pudiera enfocar cada punto de venta en tener una curaduría diferente y no estar pensando, uy, qué ganancia, qué margen, a cuánto lo vendo. Eso por un lado, como que había el precio ya estaba resuelto y se podían enfocar en tener propuestas diferentes. Y por otro lado, por supuesto, que es por lo que nació, es para proteger a los pequeños puntos de venta de las grandes empresas que ejercían el efecto dumping, de te pongo este libro al 50% porque puedo, pero después cuando todos, en el imaginario en su momento eran las cadenas de supermercados, cuando todos piensan que el supermercado lo tiene más barato y las librerías empiezan a desaparecer porque no pueden sostener esa estructura, bueno, se empieza a reducir muchísimo la variedad de ofertas en todo el país. Entonces, esa es una de las preguntas que quería hacerle, porque me parece muy interesante esta mesa que están hace más de 30 años en la industria. ¿Vivieron ese cambio antes y después de la ley? ¿Cómo lo vivieron en el lugar donde estaban?
Bueno, nosotros, la realidad es que se vivió y, bueno, impactó mucho, digamos, la parte de ventas, ¿no? Pero, bueno, hay que hacer malabares para poder subsistir y para poder llevar adelante la empresa.
Vos estabas en librería Rodríguez, en Capital, y ahí era como que cuando se instauró la ley, porque estuviste en la época que no estaba, y cuando se instauró, vos ya te habías ido, ahí no lograste ver por el...
Del año 92 al 98, Rodríguez.
Claro, la instalación de la ley la viviste ya en cúspide.
Claro.
Claro, ahí está. Bueno, pero justamente sí. Se empezaron a multiplicar los puntos de venta, o sea, como que tuvo ese beneficio ley empezar a proteger las librerías, que se podían... Sí.
Bueno, yo te lo puedo contar desde la historia familiar. Mi papá era librero, tenía una librería en Zárate, y bueno, cuando los libros llegaron a los supermercados, con todas sus ofertas, como su negocio no son los libros... Los precios de los libros en los supermercados eran más baratos que los que él podía comprarlos a las distribuidoras. Y bueno, una librería que fue de mi abuelo, pasó a mi papá, terminó fundida. Luego de ese tiempo, mi experiencia, yo entré en el año 2000 a trabajar en editoriales y vi el crecimiento desde el otro lado. De todas las editoriales independientes que empezaron a aparecer en función de todas las políticas que hubo de compra de libros. De libros que eran cada vez más diversos y ese crecimiento de diversidad, en vez de estar concentrado en grandes grupos editoriales, se empezó a ver una cantidad de catálogos distintos y maravillosos. Eso lo vi no como librera, lo vi como editora. Y bueno, y ahora como librería tengo el miedito porque tengo memoria.
Sí, no, yo creo que es fundamental la ley. Yo en esa época estaba en lo que eran las texteras, donde también es un tema complejo. Las editoriales texteras, porque es como que en general mucho no se respeta el canal librero, y ahí es donde empiezan todas las discusiones y los problemas con respecto a los descuentos que se hacen, ¿no? Y la venta directa. Nosotros desde Editorial del Naranjo es como que una de las filosofías de la editorial es respetar fundamentalmente el canal y, por supuesto, porque es nuestra fuente también de ingreso, es fundamental. ¿Cuánto una editorial puede vender directo? ¿Cuál es la ganancia que puede hacer? ¿En qué tiempo? Cuando al mismo tiempo uno está replicado en miles, en un montón de librerías y de lugares. Entonces me parece que es una cuestión de respeto eso. Y la ley del libro justamente lo que hace es ordenar esto de alguna manera. Por eso estamos bastante en contra de esto que quieren hacer, de sacarla, de derogarla. Y porque nos va a generar un problema a todos, más allá también de que lo que va a generar es que muchas librerías tengan que cerrar. Entonces creo que es importante que uno pelee por esta ley. Nosotros también dentro de la editorial tratamos de ayudar en un contexto muy duro como es el que estamos viviendo, con ofertas, con determinadas ofertas que vamos renovando todos los meses para que las librerías puedan vender mejor. sea, respetamos el acuerdo de descuento que tenemos con la librería, pero sobre eso bajamos los precios de los libros. Entonces, esto es una decisión, no fue una decisión fácil, pero fue una decisión necesaria. O sea, empezamos a notar la baja entre el 15 primero, el 20, el 30% en las ventas de las librerías, y dijimos, bueno, va a haber que hacer algo con respecto a esto, si bien es un esfuerzo también compartido, pero me parece que es muy necesario. Y la verdad que estamos contentos, porque lo que sentimos es que siento libreros que me llaman y me dicen, Juan, está buenísima esta oferta que sacaste, ¿cuál va a ser la del mes que viene? Vamos cambiando los libros, vamos tratando de modificar eso. Y la verdad nos está dando bastante resultado, incluso con las cadenas, ¿no? Nosotros con Cúspide trabajamos. ¿Por qué motivo bajaron las ventas? Bueno, fundamentalmente cuando estamos atravesando una crisis que nos está tocando el bolsillo a todos de todas las formas, ¿no? Estamos ante un gobierno que no ve lo que está pasando, evidentemente, o no le interesa. En realidad me parece que la realidad es esa, no le importa. Y esto genera que la gente, si vos, por ejemplo, antes ibas a una librería y tenías el cumpleaños de tus tres chicos que están en el colegio, que son los amiguitos de tu hijo, y tenías que comprar un libro, lo comprabas sin cuestionarte cuánto salía ese libro, porque más o menos podías hacerlo. Hoy, y esto es algo que te lo cuentan los mismos libreros, la gente dice, tenés un libro, no puedo gastar más de tanta plata. ¿Qué me ofreces? Entonces ahí es donde comienza este problema, en donde decís, tenés un libro excelente a un precio determinado, pero esta persona no lo puede comprar. Por eso nosotros, esos libros que son excelentes, les hemos bajado un poco el precio para que esa compra se pueda realizar, ¿no? Pero esto es un mal que nos está a todos, incluso a las librerías, en las mismas librerías, cuando tienen que pagar la luz, los gastos, el gas, digamos, el alquiler, se les hace cada vez más difícil, porque al no tener ningún tipo de regulación, cada uno hace lo que se le da la gana, y mucha gente, esa sensibilidad.
El alquiler, no el libro, el libro está regulado.
El alquiler, claro, sí, el alquiler, la luz, el gasto, estoy hablando de todo esto. El libro sigue regulado, lo quieren desregular, que es lo que nosotros estamos en contra.
No, pero porque, perdón que justo sí. En cuanto a lo que te dijo Maru, es interesante la acotación, porque una de las búsquedas de la Cámara es que las librerías sean consideradas como espacios culturales, y eso implicaría poder pelear que sea subsidiado los impuestos o demás para protegerlos como espacio cultural. Así que eso sería también interesante que se pueda lograr. No, te digo, por ejemplo, dos grandes ítems que hace años que venimos charlando con diferentes funcionarios y todavía no hay respuesta, pero te lo digo justamente porque son como claves. Uno, con el tema del precio antes de esta crisis que ya venía como anticipándose, el precio del papel subió, no sé si como nunca, porque no tengo tantos años en la industria, pero está subiendo mucho más que la inflación, básicamente por un oligopolio del papel que no era controlado de ninguna forma por el Estado. Nos invitaron a varias mesas de conversación y parecía que era un tema que no podían abordar. Y realmente los costos, lo que es el costo industrial del papel, el gráfico, bueno, no trajimos gráficos porque no iba a ser una charla de ese tipo, pero fue migrando con los años, o sea, es increíble cómo ves la. Que en su momento el papel del costo final industrial del libro era quizás, o sea, estoy diciendo números que probablemente no sean, pero ponerle que sea el 30 y ahora el 55 más o menos. Eso cambia muchísimo, obviamente, el precio final, y por los márgenes de ganancia son complejos en la industria. Así que algo que tenga que ver con el control del precio que se vende el papel, porque es increíble el abuso que existe, incluso los papeles importados, a cuánto lo compran, a cuánto lo revenden, es un tema de eterno debate. Y después otro, digo eso y te dejo seguir hablar porque nos reinteresa, y el otro gran tema en este país es la logística, algo que en su momento se trató de hablar mucho, que hay una compañera que estuvo atrás de un tema del correo argentino, tratar de revivir lo que era el momento el impreso nacional, que era, se usaba mucho para revistas y que tenía que ver con que saliera mucho más económico, o creo que nada, era gratis en su momento, incluso las revistas, para poder que lleguen los libros a todo el país, y es algo que queremos alentar porque ahora ese monopolio en algún punto lo tiene Mercado Libre, con su tiene casi directamente una parte del correo destinada a Mercado Libre, al e-commerce, pero de Mercado Libre, y a las librerías pequeñas, sobre todo en lugares alejados, pierden ventas y clientelas porque les sale muchísimo el envío, porque no tardan en llegar, etcétera. Esos son los grandes temas que son complejos.
Y además, en la pandemia se profundizó más la crisis del papel, porque vieron que todo lo que era papel para embalaje y para envío era mucho más redituable que producir papel para producir libros. Y ahí también se sintió una merma del papel que hacía falta para poder producir. De hecho, una producción de libros que eran para las escuelas, que se vieron absolutamente demorados por escasez de papel. Y estos oligopolios negándose a producirlos. Bueno, esto es un problema que tenemos como país importante. Desde la universidad esto es importante que se sepa. Por otra parte, con la Cali Rosario estamos tras la búsqueda de la aprobación, y en eso está trabajando mucho Carolina, de esta ley donde se declare esta ordenanza, en realidad porque es municipal por ahora, a las librerías como espacios culturales, porque teniendo esa declaración, después es posible ir por una baja de costos en estos servicios.
Aparte, algo que me parece muy interesante, sí que ahora te dejo si querías decir. ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Que justo que estabas diciendo que te iba a interrumpir, Juan, cuando hablabas de la importancia de cuidar las librerías y que dijiste eso, ¿cuánto puede ganar una editorial vendiendo una venta con X porcentaje? Si eso implicaría la muerte a largo plazo, esos pequeños puntos de venta, que no solo es que esté en la mayor cantidad y que llegue a más gente, sino que las librerías, me acordaba, en una de las primeras mesas que estuvimos antes que la Cali fuera oficial, en el MICA, donde habló un librero de México, que realmente ahí hicieron una red de librerías también muy interesantes, nos ayudaron un montón para crear nuestra cámara, bueno, ayudaron en el sentido que nos facilitaron el estatuto para que podamos conformarla. Y nos contaba que había salido de una encuesta de la CERLAC que las librerías eran los mayores promotores de lecturas, los mayores por encima del colegio, por encima. Y es real, porque una librería con su diversidad, con sus librerías de cada uno, tiene un enfoque diferente. Te recomiendan, más allá de lo que pueda tener, obviamente tienen ciertas, depende del perfil de la librería, que pueden apuntar más a cierto carácter comercial o más apostar a pequeños editoriales, pero justamente en esa variedad está una promoción, o sea, increíblemente vasta. Entonces, no solo que están en un montón de puntos de venta, sino que además promocionan esos libros y genera todo el tiempo nuevos lectores, que es lo que todos los que estamos dentro del libro queremos, que haya más lectores.
Más de 500 puntos de venta. Tenemos, o sea, vendedores, yo no puedo abarcar absolutamente todos los puntos de venta, pero sí tenemos vendedores que trabajan en el interior, pero 500 puntos de venta es como mínimo, te estoy diciendo. Estoy haciendo un cálculo así aproximado entre... Yo directos manejo 220 y después tengo tres vendedores. Que están en el interior, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Algunos cubren, por ejemplo, Córdoba cubre Tucumán, Salta. Pero sí, es fundamental. Y notamos muchísimo el cambio en la baja, en estos porcentajes que hablamos que asustan, entre el 20, el 30%, 35%. También pasó esto en la feria infantil, o sea, la reunión con las editoriales que participaron en la feria infantil mostraban justamente esto, las bajas en las ventas comparadas con el año pasado. No, pero además no tiene, pero es que no le conviene, no es ningún negocio. Al contrario. Claro, no, pero además de eso también no es ningún negocio, y de alguna manera lo que uno trata de hacer es ayudar a que sigan funcionando, porque nos conviene a todos, o sea, es esto de empezar a no mirar el ombligo, no mirar uno, no mirar el cuadradito donde uno vive, y sí mirar el mapa completo, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Lo que pasa es que en un momento donde estamos con una cosa muy individual, desde que nos salve, se salve cada uno como pueda, tenemos que evitarlo. Entonces creo que las cámaras son fundamentales, las editoriales son fundamentales también, y ustedes, las librerías, los distribuidores también, por supuesto.
Exacto, sí. Yo creo, bueno, la motivación de esta charla sí fue eso, como bien dijo Maru, y replicarlo y seguir charlando todas las veces que sean necesarias, porque yo he visto, al menos en los últimos años, que hubo cambios, sobre todo mucho por la pandemia, como con la pandemia salieron las típico de cada crisis, que están las personas que optan por el servicio de quien pueda y salen con ciertas políticas comerciales que perjudicaban. A la vez hubo muchas editoriales receptivas que empezaron a hacer esto, de incluir a las librerías, o sea, la verdad es que son pocas, ojalá lo pudieran escuchar a Juan y fueran más las editoriales que hicieran esas prácticas, pero hay cierta recepción de cuidarnos e incluirnos. Pero acá me voy a meter un tema por ahí álgido, pero me parece importante porque no sería honesto decir, bueno, sí, nos cuidamos entre todos, el mundo es maravilloso, y no, porque ahí sabemos que es una cadena compleja, donde parece, yo siempre hago el chiste de que, depende de dónde esté, yo vengo de la carrera de edición también. Cuando la hice ya era librera, y era muy curioso cómo todos tenían la percepción, tanto, no todos, no lo voy a generalizar, pero muchos, como que el librero era un comerciante, el vil comerciante que se queda con el, vos veías el gráfico, que se queda con el 40%, y pues, es el que más gana, ves, todos los porcentajes se queda a grandes rasgos, para quien no conoce, o sea, está el estándar del 10% del PVP para autores o autor ilustrador, está, bueno, no sé, creo que 30% de costos, 20% distribuidoras y distribuidora y 40% librero. Entonces vos ves y dices, ah, este se llena de plata, cuando hay un montón de gastos que absorbe la editorial, bueno, hay una complejidad en el ecosistema, y que siempre digo, depende del punto de vista que te pongas, porque también después, cuando empecé a estar mucho más en militancias libreras, empecé a atacar a los editoriales, no, porque vende directo y se llena de plata, nadie se llena de plata, somos todos pobres, eso es importante. Entonces, en esa fragilidad de los márgenes, donde hay algo que también, creo que la mayoría de acá los conoce, pero cuento brevemente, ahí en el mundo del libro existe la consignación, pero es una consignación con varas diferentes, porque sabemos que mayormente se consigna a librerías de Buenos Aires y cuesta de otros puntos de venta, por la excusa, que es razonable, de bueno, y después si esa librería cierra, ¿cómo voy a buscar el material? No puedo hacer el seguimiento, etcétera. Y muchas editoriales, aparte, que eso por ahí es un poquitito más entendible, sobre todo en los últimos tiempos, no llegan a hacer el stock necesario para poder tener el libro en consignación en X cantidad de puntos de venta. Yo, que también soy parte de una editorial, siempre digo, tomado el concepto de borra consciente, consignación consciente. Mínimamente que en determinadas regiones, aunque sea a una librería y que parte la conoces, que sabes que es librera, que cuida tus libros, ¿por qué no le vas a consignar? Entonces ahí es donde voy. Porque sabemos, y eso es algo que me parece muy importante desde la cámara y lo mencionamos, que existen librerías que por ahí no tienen, desde librería, yo voy a hablar desde librería, no voy a ponerme a opinar sobre la pata editorial, porque me parece importante decirlo, que quizás no cumple los plazos de pago, pero ni siquiera desde el lugar humano decir, bueno, estoy realmente muy mal, por favor, espérame, que eso somos humanos, lo podemos entender. Sino directamente de ignorar mail de reclamo de pago, de no declarar ventas. ¿Y eso qué hace? Termina ahora dando y perjudicando a la cadena, porque si como editorial te consigno con lo que me cuesta este material ahí, y después se va empezando a dilatar el pago, empieza a generar primero rispideces de las prácticas y después un problema económico muy contundente. Entonces, mi pregunta era de los dos lados. Primero, ¿qué autocrítica del sector que están podrían hacer de sus propias prácticas y qué obstáculos vieron los otros eslabones de la cadena en sus años de recorrido?
Yo, mi parte ya la dijiste. Hablé por vos.
Bueno, por parte de nosotros... nosotros estamos tratando de llevarla, nos mantenemos con las promociones, la parte de ventas, eso es una
realidad. Promociones bancarias,
sí. Eso es una realidad. Si hoy no tuviéramos Santa Fe, por ejemplo, hoy, y Municipal, bueno, viste, se nota, se ve que en la calle no hay mucho dinero. Pero bueno, hay que tratar de ver cómo se pueden hacer promociones, cómo se pueden hacer, tratar de ver los... O sea, nosotros recibimos ya con el libro, el PVP, o sea, yo como librero no te puedo hablar como un distribuidor, porque bueno, no, yo estoy en la parte de, digamos, de la distribución, pero como librero tratamos de tener el mayor catálogo posible en los locales. Es así. Y ver las promociones y ver ese tipo de cuestiones.
Nosotros como editorial hemos modificado algunas cosas. Yo ingresé a Del Naranjo en septiembre del 2022 y cuando ingreso me encuentro con clientes con consignaciones del año 2005, 2006, 2007, con lo cual dijimos, esto es un disparate, es una locura, no puede ser que una librería tenga consignaciones no más de 2 años, con una revisión cada 6 meses para ver qué le sirve, qué no le sirve. Esto fue durísimo para nosotros, porque empezar a reclamar esos libros, ahí empezó una guerra, dura, pero nada, lo fuimos arreglando, lo fuimos solucionando, teniendo en cuenta que también algunas librerías ya habían cerrado desde esa época y ese material se perdió. Otras librerías que sí tenían, o te decían, bueno, pero yo pasé las ventas y nunca me facturaron. Entonces yo decía, bueno, pero si usted pasa las ventas y nunca le facturaron, ¿no llama a la editorial para decir qué pasó que no me facturaron? Bueno, no sé, porque había otra persona y yo tengo los mails que mandé. ¿Y qué mail? Bueno, difícil. Logramos solucionarlo. También en esto la paciencia que hay que tener con respecto también a los cobros, porque es verdad, hay gente que es muy ordenada en su negocio, sumamente ordenada, y todos los meses recibís y está ahí. Y hay gente que por ahí no es tan ordenada, o que se le pasa, o que también se nos pasa a nosotros a veces mandar la factura. O sea, esto ocurre. Lo que pasa es que cuando vos tenés un buen trato con tu librero, es una llamada, o es un mail, o es algo así, mirá, hay tantas facturas que están vencidas, empecemos a normalizar esta situación. La verdad que en general lo hemos hecho. Estamos bastante bien en ese sentido, porque también es importante que todo eso que se factura llegue, porque también nosotros tenemos que seguir haciendo material, seguir haciendo libros, y ustedes tienen que seguir vendiendo, ¿no? Las librerías tienen que seguir vendiendo. Así que, pero bueno, hicimos ese acuerdo de que las consignas cada 2 años tienen una revisión semestral, pero también porque esa persona a lo mejor tiene el negocio lleno de libros que no se mueven. Entonces no tiene sentido, porque yo por ahí los puedo poner en otro lugar que los necesitan. Con las cadenas no nos pasan, porque ellos devuelven automáticamente. Ah, en general.
Voy a preguntar cómo era el tema.
Claro.
De ser también depósito de editoriales es altísimo.
Claro, claro, tal cual. No, y además también. Exacto, no, y no solo eso, sino también el tema del costo del flete, tanto del traslado como de la... O sea, nosotros nos hacemos cargo de las devoluciones, los libreros se hacen cargo de recibir la mercadería. Y eso es un costo también. Entonces todo suma, por eso cuando esté más aceitado esa cuestión es importante. Con las cadenas nosotros trabajamos así, ellos... porque también es mucho más grande el volumen que se maneja, ¿no? Entonces ellos permanentemente van reponiendo. Por ejemplo, ahora con las promociones que nosotros sacamos, cuando la promoción se termina, devuelven el sobrante. Y nosotros salimos con las nuevas promociones, le mandamos los libros sobre las nuevas promociones. Ahí tenemos el que está en el depósito que dice, y otra vez, y este libro que ya nos mandamos, y ahora nos volvieron de vuelta todos los libros. Le digo, no. En general vos no tenés una consigna tan vieja, porque abrimos la cuenta cuando entré yo, entonces ya estamos en los 2 años. Ahora, si vos me querés volver, nosotros no tenemos problema en ese sentido.
Que por eso he hablado también un poquito también de consigna consciente, cuando no conoces a alguien, pero después que en la lógica de funcionamiento, si una librería tiene 2 años tus libros y no vendió nada, por ahí está también, le está ocupando espacio y no tuvo tiempo de decirte, o sea, cae de maduro. Sí, totalmente, sí.
También después,
Bueno, ahí habría que...
No, hay internas tremendas. Me contaste, Caro, que...
Que se negocian en el momento.
Claro.
No, lo que pasa es que eso de negociar... está bueno que decís, porque algo que ojalá... Sé que es muy complejo. De hecho, las editoriales mismas, sobre todo las por ahí medianas y pequeñas, no les cuesta mucho ponerse de acuerdo entre ellas. Pues estaría buenísimo, algo que queremos, es una gran ambición. Yo hablaba bastante con Marcelo, que está hace mucho en la industria ayer, que me decía algunas cosas que, claro, por su recorrido, que son cosas que se repiten hace un montón, es probable que sigan pasando, sí, pero yo le decía un poco, bueno, somos una cámara nueva, déjenos tener un poco de ingenuidad, ilusión, pensar que algunas cosas pueden llegar a cambiar. Creemos mucho que conversando... Porque a veces es simplemente empezar a tener como una comunicación unificada de, bueno, por ejemplo, una de las tantas cosas que charlamos en la cámara es la metadata. Algo que simplemente, si nos ponemos todos de acuerdo en que sea informada de una determinada forma, va a ahorrar muchísimo trabajo. Esto es lo mismo de eso de negociar. En vez de negociar entre vos, yo, porque vos vendés más, entonces... ¿por qué no se estila, me contabas, Caro, lo de, no me acuerdo, bueno, me acuerdo de la que distribuidora era, que no lo que te costó que por un lado te enviaban novedades, por otro lado la repo, por otro, y te cobran cada uno? Eso es increíble, no puede suceder eso.
La consulta, bueno, no vine tampoco tan preparado, tampoco quiero derivarle tanto la charla, pero me interesa mucho.
Ahora voy a hacer una pregunta sobre el Estado, el rol del Estado, así que puedo hacer.
Sí. No, bueno, sí, es complicado. Yo insisto que esto me parece muy valioso y muy importante, no solamente porque no hay conocimiento, no se conoce, lamentablemente ni siquiera la gente que estamos trabajando, como en nuestro caso, no hay un conocimiento de la problemática. Bueno, la era digital cambió mucho la realidad del mundo, y yo creo que dentro de la universidad también se trabaja con cuestiones dentro de la problemática que usted tiene, que es la logística. Ustedes mencionaron que, bueno, en este caso, por lo que estoy escuchando ahora, me estoy enterando, pueden solucionarles muchas cosas. No sé si ustedes hoy por hoy manejan comunidades digitales o manejan páginas por internet con las cuales en ciertas partes logísticas que en otros lugares, en otras instituciones se utilizan y funcionan y abaratan mucho costo y son una buena solución. Ahora me estoy haciendo la cabeza como para que... Lo que estoy viendo que ustedes por ahí manejan mucho las cosas... Tiene muchos problemas desde ese lado, que por ahí están no tan digitalizados en ese, de esa parte, y sería
pero,
bueno.
¿Pero
que,
a qué te referís exactamente?
A ver.
Sé que son muy unidos y por lo que escucho, tienen una comunidad en la que ustedes se vinculan y se manejan.
Pero
por
la
mensajes,
logística
pero...
no tiene que ver con lo digital, ojo. Sino con el traslado de las.
Claro,
el traslado
claro.
Sí, de los
sí.
libros.
Sí, sí.
Al tener una
no,
ley...
porque me decís los fletes y esas cosas que son imposibles de no hay una alternativa.
No, sí hay alternativas.
Puede haber una alternativa, perdón, un flete sí, quizás, pero yo para ver cómo...
Claro, eso es un tema estructural del que el país no es federal. O sea, ahí podemos volver a 200 años atrás y hablar de muchas cosas. O sea, es
sí,
un
no,
tema.
Yo...
Algo interesante de lo que dijiste, pensando una triangulación, es un pequeño modelo de negocio que podría ir por lo que vos dijiste, que es uno que hace, por ejemplo, una imprenta a demanda, no sé si las conoces, la imprenta a demanda, que se llama Librix, que tiene el modelo de que lo tienen pensado supuestamente, que ver qué nivel de aplicación y alcance está teniendo efectivamente, para librerías pequeñas, que lo que hacen es, si ese libro es pedido en esa librería, le mandan el archivo digital y lo pueden imprimir ahí. Entonces no hay logística física.
Exactamente, ¿sí? Por eso me interesa mucho, y lo dije al principio de la charla, que usted, yo obviamente que toda una charla no se va a poder hacer porque son un montón de temas, porque son un montón de cosas, pero en cuanto a la problemática, lo que más puedan detallar en esta charla, que para mí me parece muy, como repito, es muy valiosa, no solo por la ignorancia que hay, sino por la falta, bueno, ustedes conocen más que nosotros la realidad, entonces me parece tratar de aprovechar al máximo esta charla, y si hay otras charlas también sería bueno que haya más, de paso, para concientizar a la gente y a la gente sobre todo que también está trabajando, porque hay ignorancia hasta ese nivel. Yo por las dudas, nada,
también
yo soy una persona en la cual siempre leí de muy chico, me parece muy importante la lectura, sé los problemas que trae aparte y las cosas buenas que tiene, entonces me parece importante y creo que estoy trabajando para algo que es muy valioso para la gente, para el país.
también la diferencia. ¿Estamos disponibles para que se acerque a la universidad e ir a hablar?
No, sí, no, sí, por supuesto. Por supuesto.
Tenemos que ir cerrando, Laura.
Sí, bueno, así que, la pregunta que iba a hacer era un tema polémico. Bueno, no hay tiempo de cerrar. No.
Decila, enunciala. Dale.
No, igual que sigo un poco de la mesa, pero es un tema que a mí me interesa bastante. Es un poco más preguntas que me hacía como en voz alta, pero pensando en el rol del Estado, encima en este momento de Estado que quiere ser ausente. Pensaba mucho en lo que se habla siempre de la promoción de la lectura, de cómo se critica, que a veces promoción de la lectura, la política de algunos estados es, bueno, regalamos libros o imprimimos, bueno, no sé, hacemos los mismos libros que ya existen en otra edición y hacemos todo un proyecto y los mandamos a diferentes puntos y no hay ningún seguimiento, no hay, o sea, la promoción de la lectura no pasa por regalar libros a mansalva, sino por construir lectores, que por eso pienso en las librerías y, como dije antes, además hay pruebas, son grandes promotores de lectores. Entonces pienso en eso de que también el concepto de regalar, de que dice, bueno, sí, que el acceso a la lectura sea para más gente, que puedan acceder económicamente. Cuando estábamos peleando la defensa de la ley, nos decían, porque muchas librerías, gran parte de librerías independientes, nos pusimos de acuerdo en hacer posteos diciendo que no deroguen la ley, y que había ciertas respuestas que decían, ah, pero ustedes quieren, no quieren que el libro esté más barato, el libro está carísimo, no quieren que la gente acceda a los libros. Entonces, ¿cómo...? Explicar que, bueno, aparte de explicar que la ley no pasa por, tiene como otros ítems que no tiene que ver con que si se deroga la ley de repente va a estar más barato, todo lo contrario, pero bueno, eso es un poquito más largo de explicar. Pero me quedo pensando mucho en el imaginario de que siempre se espera que los libros o sean más baratos o haya descuentos, se regalen, como si no tuviera un valor y un laburo detrás, que pasa en general con todo lo que tiene su aspecto cultural, ¿no? Ah, esto no es trabajo. Bueno, está la Unión de Escritores, justo esta semana allá en Buenos Aires, en Quilmes, va a haber una charla con el presidente de la Unión de Escritores y la Cali, de, bueno, somos trabajadores, no es que la cultura somos hippies y vivimos otras cosas, y bueno, tiene que ser para todos. Sí queremos que sea para todos, pero también queremos que se nos valore, porque justamente hay una contradicción, quiero que sea para todos y lo regalamos. No, quiero que sea para todos y que se valore a las personas implicadas en el proceso, porque eso es valorar la cultura. Y que después, y ahí estaba la pregunta, el Estado pueda, en mi humilde opinión, para mí sería más útil que a lo que son librerías les pueda reducir cierta carga impositiva, como para que puedan en algún punto estar como más aliviadas. El otro día di un ejemplo de una charla de que los que somos libreros sabemos que hay muchos lectores, clientes, que se pueden quedar una hora y media mirando libros. Y que a mí me encanta que se queden mirando libros, pero en momentos de crisis empieza la tensión, ay no, pero necesito vender o necesito pagar la luz. Y entonces terminan por ahí quizás adquiriendo libros o queriendo vender libros que no tienen muchas ganas, pero porque bueno, tienen que venderlo, que sería más interesante que se preocupen más por la difusión cultural y no estar preocupado todo el tiempo por todo lo que tienen que pagar. No que sea todo gratis, pero como que sea contemplado por ese lado. Y no tanto por regalemos todo, que todo tenga descuento, sino porque haya una protección, como de legislación, pero que sea valorado su trabajo y no que el libro salga menos, aunque amo a Boris Spiakov, que no sé si los conocen, que decía un libro al precio de un kilo de pan, y que la verdad, pero que es curioso, es contradictoria la figura de Boris, yo igual nada, lo adoro, me parece que hizo cosas muy revolucionarias, pero él tenía una colección que era efectivamente muy barata, estaban todos los puestos de diario, llegaba un montón de lectores, era otro momento obviamente, de tirabas muy grandes, mucha lectura en papel, pero también había muchas internas porque los correctores, los ilustradores, los escritores estaban bastante precarizados, porque para que el libro pudiese tener ese precio, estaba con toda la cadena, o sea, casi hacía ad honorem.
Conocí a varios que no le pagó. ¿Sí? Algunos fueron profesores míos en edición.
También. Ah, ¿vos hiciste la carrera de edición también?
En Paraná.
Sí. Ah, mira qué lindo. Ah, después te voy a preguntar sobre, ¿no? Bueno, igual me estoy yendo un poco por las ramas, pero pienso que a veces parece como contradictoria esa figura de decir, bueno, y el Estado, y también el tema último, en algún punto polémico, de las compras del Estado, que hay muchas editoriales que parece que casi viven de la compra del Estado, entonces cambia un gobierno y de repente, ¿qué hacemos? O sea, porque el Estado no nos puede comprar más, que eso pasa más que nada en los grupos editoriales. Entonces, a veces, ¿qué pedirle al Estado? ¿Qué nos gustaría? ¿En qué nos ayude realmente el Estado?
Mira, primero voy a tomar una palabra que vos hablaste de la gratuidad. Rosario es la ciudad que tiene más bibliotecas populares. Y esos son espacios donde la literatura está al alcance de la mano de todos, todas. Y ese es un lugar que el Estado, dándole dinero a la CONAVIP, aporta a que pueda llegar a todas las manos y a todos los ojos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y a las, digamos, creo que es a todos en general, nos beneficiaría que se permitiera que hubiese sueldos dignos, porque eso posibilitaría que la gente pudiese comprar libros. Y obviamente algo que necesitaríamos que el Estado resuelva, en primer lugar, sería destruir ese oligopolio o generar otra competencia, porque mucho se habla de la competencia que baja los precios, pero vinculada a los libros, pero esa discusión no se traslada a lo que origina uno de los gastos mayores, que tiene que ver con el papel. A mí me parece que esa es la primera discusión que tendríamos que tener con el Estado.
Nada, les agradecemos mucho por estar y por los intercambios, la verdad. Y nada, y gracias sobre todo también por darse un espacio acá. Este queremos que sea, como bien dijo Maru, el primero de muchos espacios posibles de diálogo, porque solo se construye desde el diálogo y entre todos, sabiendo que somos parte del mismo ecosistema. Así que gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, y terminando con la grieta con la que habíamos empezado, van las palabras del final. De eso se trató esta conversación. Sabemos que hay prácticas instaladas que tardarán mucho en cambiarse. Sabemos que luchamos con la incongruencia entre la ley que suplicamos que no se derogue y lo que hacemos luego en los distintos eslabones de la cadena. Pero hay dos espacios en los que es fácil entrar y los que cuesta la vida salir. El sentirnos víctimas y dar lugar a la resignación. Por eso nuestro objetivo con esta charla es descubrir la grieta que nos permite, aunque más no sea, preguntarnos, ponernos en perspectiva, saber qué le sucede a la otra especie de este ecosistema, empezar a entender cómo, tal como sucede en todo ecosistema, nos podemos mantener a salvo todos y cada uno. Gracias.